Indulge in holiday cravings with the nutrition you need from Kachava's all-in-one whole body shake. It's 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Savor the season knowing you're getting the good stuff your body craves. With Kachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS for 15% off.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula desde la Ciudad de México. Y esta tarde me acompaña Guillermo Vázquez Handal.
Buenas tardes, Eduardo.
¿Enfrió?
Bastante.
No estaba tan frío hace un par de horas. Uh-huh. Y ahorita enfrió y en algunos lugares está cayendo el agua. Así es que tomen sus precauciones.
Por lo que vi en el pronóstico, después de las 6 de la tarde se va a poner dura la cosa.
Después están agarrando a mucha gente con el alcoholímetro. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Diviértanse sin agarrar la borrachera.
O no manejen.
O no manejen. Para eso hay Uber, para eso hay Didi, para eso hay no sé cuántos servicios, ¿no?
Así es.
Pero no pongan en riesgo su vida. Y si ustedes se quieren matar, pues brinquen del techo. Pero no vayan manejando poniendo en riesgo a otras personas.
Demás.
Es lo que me revienta esta gente.
Sí.
La verdad, y lo que me revienta es que el gobierno de la Ciudad de México presume estamos aplicando el alcoholímetro en estas fiestas. Debería ser 24/7 todos los días del año.
Tal vez, digo, el anuncio es porque en estas fechas se incrementa considerablemente el consumo.
Es que no lo sabemos porque no hay alcoholímetro el resto del año. No lo sabemos. En fin. A ver, el INEGI dio a conocer hoy un dato que mucha gente, y fundamentalmente al gobierno, los tiene muy felices. Uh-huh. Es el indicador global de la actividad económica, el IGAE, que es un anticipo de cómo va creciendo el PIB. Uh-huh. Entonces dice que hasta octubre, en octubre, el IGAE creció 1.7%, lo cual se ve requete bien, 1.7. Ah, no, pero si ya desmenuzas el dato y te metes a ver las cosas, se ve. El gran crecimiento para llegar a este 1.7 fue en el sector agropecuario, lo que llaman el sector primario. Creció 12.4%. Uh-huh. ¿Por qué? Porque empezó a llover.
Sí. Entonces,
pero te vas al sector secundario, que es la industria, la manufactura. Se cayó 0.4%. Y el sector terciario, que son los servicios, todo lo demás, que no sea agricultura y que no sea industria y manufactura, está en restaurantes, servicios profesionales, médicos, todo.
Todo.
Aumentó 2.4%. Pero este 12.4% del sector primario no nos sirve de gran cosa. ¿Por qué? Porque el sector primario representa apenas el 3.6% del Producto Interno Bruto del país. El secundario, que es la industria, representa el 32% y se está cayendo. Y el terciario, los servicios, representa casi el 65%. México es un país ya de servicios.
De servicios, sí.
Pero entonces, ¿por qué es tan grave este dato y no irnos con la finta que se está festejando en el gobierno? 1.7, vamos a todo meter. No, a ver. El sector primario, la agricultura, por más que haya crecido, 12.4, apenas representa poquito menos del 1% de la recaudación fiscal uh-huh. del gobierno, uh-huh. porque los productos agropecuarios no causan IVA, estarán en tasa cero, sí. y hay un régimen especial para el IRS.
¿Sí?
Entonces, no representa nada fiscalmente, no contribuye gran cosa a las arcas del gobierno. El sector secundario, que ahí está la industria, representa entre el 35 y el 40% de la recaudación fiscal. Uh-huh. O sea, que es un resto. Sí. Si se cae la recaudación fiscal. Uh-huh. Entonces estamos viendo, a raíz de esto, como el gobierno no está pudiendo recuperar todo lo que necesita para seguir manteniéndonos uh-huh. con nuestras becas y las pensiones, todo estoy de acuerdo.
Pago de deuda,
etcétera. Pues se está apoyando más duro con los contribuyentes cautivos. Uh-huh. Desde las grandes empresas hasta empresas medianas, que son importantes, o personas muy ricachonas. Uh-huh. El SAT anda, hasta están quejando los empresarios gringos, ¿no?
Sí.
Es que el SAT nos persigue. No, pues el SAT te va a checar.
Terrorismo fiscal.
Terrorismo fiscal. Siempre yo he visto, cuando estás cumplidito, uh-huh. el terrorismo fiscal no existe. Uh-huh. Cuando sientes que hiciste algo como que no debes.
Me decía un especialista de estos despachos que recuperan IVA, que hay una como mentalidad de cuando tu contador te dice vamos a recuperarlo, no, porque es alertar al SAT.
Sí.
Y me decía este señor, cuando lo haces bien, te lo devuelven.
Claro.
Porque obviamente yo reviso antes de presentarlo.
Claro.
Pero en este país hay una cultura del empresario. Sí. Es decir, no, ni lo pidas.
Sí, la cultura es así. De que si pagué más IVAs de lo que debía pagar y me lo tenía que regresar el gobierno, ¿para qué le digo al gobierno? Mejor que no sepa que existo.
Sí, 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 es porque aparte puedo yo mismo provocar que me hagan otra revisión.
Después, más datos. El sector primario. El 88% de la gente que trabaja en el sector primario pertenece a la economía informal. Únicamente el 12% de los trabajadores del campo están en la economía formal. Uh-huh. La cuesta de enero, porque ya ves que hace unos días el gobierno estaba presumiendo que el Seguro Social y tenemos más gente inscrita, etcétera, etcétera, y los sueldos han aumentado. Bueno, todo eso tiene su razón de ser.
Sí.
Los sueldos han aumentado porque los mínimos aumentaron. Hay más gente trabajando en el Seguro Social porque cada vez se están inscribiendo más de los que antes no se inscribían.
Una.
Porque el gobierno le cae a una empresa, otra vez, checa, y estos trabajadores no son eventuales. Hablan con los trabajadores y ven que están ahí de lunes a sábado, 48 horas, no son eventuales, y los inscribes.
El aumento del mínimo, y no olvidemos que diciembre es un mes muy bueno para el turismo.
Claro.
Entonces, muchas empresas del sector servicio y hotelería contratan personal extra para el mes de diciembre.
Personal eventual.
¿Eventual? Sí. A mediados de enero se quedan con su plantilla original.
Se calcula que en enero se pierden entre 200 y 300 mil empleos.
Sí.
Que fueron estos eventuales.
Claro.
Y están hablando del aumento de los salarios. Sí, está muy bien, uh-huh. porque han aumentado los mínimos. Uh-huh. Pero imagínate cómo le está pegando el aumento de los mínimos a mucha gente. Mucha gente que antes pagaba o no pagaba porque tenía el subsidio al mínimo, uh-huh. Pues ahora subieron los mínimos y entraron a otra, a otro
rango,
a otra categoría uh-huh. de ingresos. Y el gobierno no ha adaptado la ley del impuesto sobre la renta. Uh-huh. De acuerdo a la inflación. Entonces la gente está ganando más, ahora tiene que pagar más impuestos.
También.
Y antes no pagaba, ahora tiene que pagar algo. Porque antes, en las épocas pasadas, se aumentaba el mínimo y se aumentaba el techo para no pagar
esos impuestos.
Esos impuestos.
¿Sí?
No lo ha hecho. No lo ha hecho ni el Congreso, ni Hacienda, uh-huh. ni nadie. Entonces la inflación está pegándole a la gente por el aumento de sueldos. Porque sí están aumentando. A ver, la CFE es nuestra, ¿verdad? ¿Y el petróleo es nuestro?
También.
¿Y por qué entonces en octubre la electricidad aumentó 20%? Porque se quitaron los subsidios.
Los subsidios.
Sí, pero sí es nuestro. ¿Sabes lo que le pega a alguien pagar 20% más?
Si en la casa te pega, imagínate en la mediana y pequeña industria.
Uf, que en la grande.
Que la energía, aparte de ser un concepto fundamental por las máquinas, por las cosas que tienes operando, te puedes sacar de rango de precios competitivamente hablando.
Sí, claro. En octubre el chile serrano arriba 24%, el jitomate 14%. ¿Te gusta tu salsita rancherita? Pues sin jitomate y sin chile serrano, pura cebolla. El huevo para el año está arriba 10%, el pollo 6%, la leche 6%, la carne de res 3%. Entonces sí, está muy bien el 1.7 del IGAI, pero hay que ser realistas. No va bien la economía. No va bien. No estamos en situación de catástrofe, no estamos en situación de crisis, pero el reto del gobierno, la presidenta Sheinbaum, el año entrante, es a ver cómo le hace para reactivar a la industria. Porque las grandes inversiones llegan a la industria.
Sin duda.
Todos estamos esperando, ¿no?
Sí, va a ser un año muy complicado porque además nos toca la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que ha generado una enorme especulación fundada por las actitudes de Donald Trump. Pero efectivamente, el reto es crecer más allá de ese 1.2, 1.3 que dicen los especialistas, que no alcanza para nada.
No, no alcanza, ni el 2% alcanza. El hecho es que el de país debería estar creciendo entre el 5 y el 7% para generar el 1.5 millones de empleos que cada año se tienen que generar, porque es la cantidad de gente que entra al mercado laboral cada año, 1.5 millones. Pues nos dices, bueno, este año estuvo muy bien, generamos 500,000. ¿Y el otro millón?
Y para eso habría que invertir el 25% del presupuesto en obras de infraestructura y de desarrollo, cuando solo invertimos el 10%.
Y no está haciendo. En fin, qué reto para la actual administración. Sí. Tú decías que la presidenta trabaja mucho, sí es cierto.
Sí.
Trabaja muchísimo, pero va a tener que trabajar no solamente muchísimo, sino que muy eficiente y eficazmente para que su equipo entienda que el país hay que desarrollar la industria, para que su equipo entienda que tiene que ser una renegociación muy inteligente con Donald Trump. Si es que Trump quiere renegociar. Entonces, mucha incertidumbre rumbo al 2026. Mi consejo, ahorren, agárrense de la chamba, no espilfarren.
No se endeuden.
No se endeuden. Regalen afecto, regalen cariño esta Navidad. Y olvídense de estar gastando a lo buey la lana. Así se dice. Mensaje.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. A ver, la seguridad de la presidenta. A ti es algo que te tiene muy preocupado, porque ya varias veces has traído el tema, pero parece que a ella no le preocupa.
No, en lo más mínimo. Y a ver, puedo entender su concepto original de yo no quiero, lo dijo hoy en la mañanera, yo no quiero que me encapsulen, que me metan en una burbuja. Está bien, para un mandatario es importante tener contacto con la gente. Si un presidente, un gobernador escucha, créeme que es el mejor parámetro y el mejor diagnóstico que cualquier informe que le puedan presentar sus colaboradores. Sí, sí es importante, pero hay protocolos, hay formas en las que eso se puede hacer correctamente. Y me preocupa porque independientemente de que se están viendo vulnerabilidades, que alguien con malas intenciones podría aprovechar, vamos a suponer que no fuera así. Que la gente se acerca en un buen ánimo a querer hablar con ella, pero en la desorganización, en el tumulto, se ponen en riesgo ellos, como pasó este domingo, y obviamente a la presidenta de la República.
¿Qué pasó el domingo?
La presidenta estaba haciendo un recorrido del tren suburbano que va del tramo de Lechería a Laifa, supervisando obras, y en ese camino, digamos, unos pobladores de San Miguel Xaltocan, del Estado de México, brincaron las bardas de seguridad. O sea, eso ya pone en riesgo la vida de esas personas. Tú no sabes si el conductor del tren tiene la pericia suficiente, si se los encuentra de última hora.
¿Brincaron las vallas y se pusieron sobre la vía?
No sobre la vía, pero al brincar la valla se acercaron demasiado. Afortunadamente, el tren no iba a una gran velocidad. Lo que la presidenta explicó hoy en la mañana es que ella misma le dijo al conductor, baja la velocidad, detente, abrió el cristal, platicó con ellos, incluso le entregaron un pliego de peticiones. Esta comunidad se queja de acuerdos hechos en el 19. Ellos cedieron tierras comunales y ejidales para el AIFA y para el tren.
El presidente era el aldeano en esa
época,
¿no?
Sí, por supuesto.
Sí. Okay.
Estamos hablando de recolector de agua, drenaje, universidad, preparatoria, que no...
O sea, que en 6 años no les cumplieron.
Pues no del todo. Uh-huh. La presidenta recibió el documento, se lo dio a Néstor Núñez de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones para que atienda el tema. Y como ella dijo, no fue... Es que algunos medios lo reportaron como que esas personas pararon el tren. Como si hubiera sido un acto más agresivo.
Como pararte en el tren, párate en la vía y órale, párate o... Me muero, ¿no?
Pues esos medios lo quisieron manejar como que fue algo muy forzado.
¿Cuáles medios?
Reforma.
Bueno, a ver, Reforma. Mira, Reforma para mí tiene la misma credibilidad que La Jornada.
De
cero.
Todas maneras.
Una porque está de este lado derecho, el otro del lado izquierdo. Uno es palero del gobierno y el otro es enemigo patológico del gobierno. Yo lo entiendo, ¿no?
Punto. Bueno, en respuesta a eso la presidenta dijo no, no fue un tema agresivo. Yo di la orden de que se detuviera el tren para hablar con ellos. Uh-huh. Fue un diálogo breve en el cual yo recibí las peticiones y ya encargué que se atiendan. De acuerdo, está bien, qué bueno, afortunadamente. Pero vamos a ver la vulnerabilidad del hecho alrededor de que una de esas personas, que estas llegaron con pancartas y si hubieran llegado con otro tipo de artefactos...
A ver, la pregunta es, ¿dónde está la seguridad para impedir que la gente se brinque? Una valla de seguridad, porque supuestamente debería haber personal para evitarlo.
Sí, porque además el tren todavía no estaba en funcionamiento. La presidenta estaba haciendo un recorrido de supervisión.
Pero la gente sabía que iba a llegar ella.
Claro, claro.
O si la gente lo sabía, los inútiles encargados de la seguridad de la presidenta, ¿sí?, de haber dicho, ¿saben qué? Hay que resguardar la zona por donde va a pasar la presidenta. Uh-huh. Si la gente está allá y le dice esto y la presidenta quiere parar, perfecto.
Maravilloso.
Pero no casi obligadamente.
Pues es que sí, ella dio la orden porque le llamó la atención que había la gente con las pancartas. Yo no usaría a lo mejor como estos medios que la forzaron, pero sí se detuvo. Y aquí el asunto, si vamos cronológicamente, el solo hecho de que personas se salten una valla de seguridad de un tren en movimiento, se están poniendo en riesgo ellos solos.
Claro.
La presidenta iba adentro del tren. Vamos a suponer que el riesgo no era mayor. Pero ¿qué tal si en vez de pancartas hubieran llevado otro tipo de artefactos?
Llevan una pistola, vamos a decirlo, la verdad. A ver, una pregunta. ¿De quién era la responsabilidad de estas obras que no les cumplieron? ¿Del aldeano?
Sí, por supuesto.
Él ya está feliz.
Fueron
en Palenque,
compromisos del 19.
Muerto de la risa. Uh-huh. O sea, del 19 al 24 en que se fue él, fueron cinco años que no cumplió su
no
palabra.
Cumplió.
¿Quién estaba de gobernador entonces?
Antes de Delfín, Alfredo del Mazo.
Entonces, Alfredito del Mazo, bueno, Alfreditito.
Alfreditito.
Porque su abuelo era Alfredo del Mazo, su papá Alfredito, y él es Alfreditito.
Sí, 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 sí.
O sea, que él también se hizo tarugo. Uh-huh. Hasta el año 22.
¿Cuatro?
¿24 que se fue?
Ah, no, bueno, sí, él se fue un poquito antes. Sí, sí, sí. Sí, sí,
okay.
Sí.
Él se fue. Presidentes municipales, no sé. O sea,
Nextlalpan se llama el municipio.
¿Por qué la gente tiene que parar a la presidenta para reclamarle algo que no es de su incumbencia? O que sí lo es porque lo heredó del aldeano.
Lo heredó.
El aldeano no le va. Uh-huh. Porque el aldeano era buenísimo para llegar a
prometer
y se largaba. Y el aldeano nunca se detenía a platicar con la gente.
No.
Como lo hace la presidenta. Él se seguía. Entonces.
Recordemos las visitas a Acapulco, que no salía de la zona militar, cuando los huracanes...
Y un barco, viendo desde el barco lo que había pasado, ¿no?
Digo. Yo puedo entender perfectamente el ánimo, la intención de la presidenta de no alejarse de la gente, está bien, pero hay formas, hay protocolos, hay parámetros establecidos en los que eso se puede hacer.
Porque tiene que cuidarse más.
Porque aparte hay un tema de previsión. Si tú vas a ir a una gira, como la que hizo el domingo, y, a ver, los equipos de la ayudantía y de en aquella época del Estado Mayor tenían equipos de inteligencia que le informaban al presidente, oiga, las comunidades donde usted va a visitar, hay estos reclamos, la gente está enojada por esto y hasta se organizaba que esa gente pudiera hablar con el presidente. Uh-huh. Porque no era tapar el
sol con un dedo. Pero no hay nadie haciendo eso.
No, no. La verdad es que...
A ver, tuve la experiencia de quien está a cargo de la ayudantía.
A eso.
Cero.
Y no se trata de improvisar en el pretexto de que la presidenta quiere ser cercana a la gente. Se puede ser cercano a la gente con el cuidado que requiere la jefa del Estado mexicano, porque es un tema de seguridad nacional.
Claro, claro. Yo creo que la presidenta haría bien, si es que no lo ha hecho y aparentemente no lo ha hecho, debería buscar a veteranos de la Guardia Presidencial,
¿sí?,
del Estado Mayor,
¿sí?,
que siguen trabajando en la defensa,
uh-huh,
y que uno de ellos se encargue de su equipo de seguridad. Porque el que está, ya ni me acuerdo quién es el que está, el otro día lo mencionamos, no vale la pena ya ni darle publicidad, no tiene la menor idea.
Sí, sí se requiere experiencia,
claro,
conocimiento,
que sí, claro que
porque
sí,
además son temas de protocolos establecidos en México y en el mundo.
Y capacitar a la gente que está en el campo, en la tierra, en el territorio, como le gusta
y
llamar.
Hay que decirlo, el Estado Mayor Presidencial lo hacía muy bien. Hay gente, como bien dices, con la experiencia, que todavía están en la edad en la que podrían asesorar, coordinar, porque no solo es seguridad, es logística de movimiento,
claro,
de una gira presidencial que tiene que ver con traslado, con la ubicación de la
todo,
gente.
El Estado Mayor Presidencial lo hacía muy bien.
Lo hacía muy bien.
Con mucho despilfarro de recursos, con demasiado personal.
Uh-huh.
O sea, era un ejército dentro del ejército.
Era un ejército dentro del ejército. Y aparte, ¿no?, de élite.
Además.
Sí.
Pues, ni modo, son cosas que ocurren y es parte del populismo de la presidenta. Y como tú dices, de su afán de tener cercanía con la gente.
Que está muy bien.
Pero yo quiero que tenga cercanía con la gente, no con el más allá. Porque yo siempre pienso que hay un chiflado, siempre hay un loco viendo cómo cree que va a pasar a la historia.
Si das un mensaje de vulnerabilidad, porque no es la primera vez que esto ocurre, puedes fomentar que alguien con malas intenciones empiece a pensar en el siguiente evento, puedo hacer esto porque no hay quien vigile.
Más los mensajes de odio que tantos fulanos,
la polarización,
están lanzando, que dices, la polarización,
qué bueno,
las redes sociales, el YouTube.
Qué bueno que estos llevaban cartulinas y no llevaban otro artefacto.
Qué bueno, la verdad que sí. Vamos a ir a los mensajes y regreso.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. La presidenta Sheinbaum reconoció el repunte de violencia este fin de semana en Sinaloa, atribuyéndolo a la pugna interna de los grupos criminales, ¿no?, que surgió realmente cuando el hijo del Chapo traicionó a su padrino, al Mayo Zambada. Ahí están los dos en Estados Unidos. La presidenta también desestimó la necesidad de legislar la alternancia de género, la famosa ley esposa, argumentando que el acuerdo del INE sobre paridad en candidaturas, mitad hombres, mitad mujeres, es suficiente para garantizar la participación sin sesgos, porque tanto en San Luis Potosí,
Hidalgo, que es
en Hidalgo,
yo creo que después de que nos escucharon al gobernador, se le ocurrió que él también quiere. A ver, tenemos ya legislado en San Luis, por legislarse en Nuevo León, y Menchaca, el gobernador de Hidalgo, dice que él también.
¿Qué quiere dejar a su esposa?
No, pero también quiere hacer su ley gobernadora.
A estar pensando en su esposa.
O alguna que no es su esposa.
¿Alguna amiguita?
Se dice.
Ya sabes, hay senadores con amiguitas, gobernadores con amiguitas. Sí. Todos siguen el ejemplo de Enrique Peña Nieto. Y de tantos otros. También la presidenta confirmó que se cumpliría el compromiso de entrega de agua a Estados Unidos y logró, y dijo que se logró un buen acuerdo con los gobernadores para usar agua de otras cuencas y minimizar la afectación a los agricultores. La presidenta se va de vacaciones unos días a Acapulco. Creo que se va el 24, ¿no?
Pues qué buena noticia para muchos funcionarios, porque tenían el temor de que los hicieran trabajar 24 y 25, porque...
No, nadie trabaja nunca.
No, lo que pasa es que, y esto lo he oído de muchos funcionarios, la presidenta trabaja muchas horas del día, de muchos días. No tiene distracciones sociales, no tiene gustos como otros presidentes, y llama a cualquier hora del día, convoca a reuniones a cualquier día de la semana, y sí habían algunos que no pudieron planear vacaciones.
Pero su día no termina no tan tarde.
No, pero...
Porque tiene que estar...
Empieza muy temprano.
¿No? A
sí,
las seis, está sí, ya en su junta de seguridad.
Pero te lo digo porque era un temor fundado de muchos funcionarios de a ver si no nos llama a reuniones el 24.
Sí, pero no hay que olvidar la chifladora que era Echeverría.
Ah, no, ese sí
Echeverría,
era...
Echeverría, para la gente que no sabe quién fue, porque hay muchos jóvenes en este país, dice que gobernó el país del 70 al 76. Echeverría podía convocar una reunión a las 3 de la mañana porque se le ocurrió algo.
A ver, así a era. Mí me tocó que mi padre pasara 3 navidades fuera de casa porque Echeverría organizaba la cena de Navidad en algún poblado de algún estado y convocaba a sus funcionarios sin importarles que tuvieran familia o no.
No le importa, si su propia familia no le importaba.
Entonces, digo, sí, con Echeverría sí era una cosa exagerada.
Así es esto. Bueno, ya está por acabarse el 2025. Y obviamente han ocurrido muchas cosas. Uh-huh. Y como es esto de la incertidumbre, todavía hay muchas cosas que pueden de ocurrir de aquí al primero de enero, ¿eh? No nos engañemos. Pero nuestro queridísimo José Luis Romero Hicks, haciendo un alarde de...
¿Resumen?
No, de clarividencia. Ya nos va a decir lo que fueron para él los eventos económicos más importantes del 2025. Supongo que ya crees, José Luis, que no podemos esperar otra sorpresa de aquí al primero de enero.
No, siempre puede haber sorpresas, Eduardo, pero
sorpresa,
creo que es interesante, una vez que estamos cerrando diciembre prácticamente, y felicito a la audiencia las fiestas que vienen y por las que sigan, los felicito a ustedes también, por supuesto a Francín. Creo que es interesante recapitular meterlo, que este fue un año muy intenso.
Oye, no felicitaste a Itza, ¿por qué? ¿Por qué no felicitaste a Itza?
También,
no pregunto.
No, por supuesto a Itza también.
¿Te cae gorda
alguna
Itza,
razón en particular?
¿Alguna razón?
Ninguna. Fue una ausencia de memoria.
Se llama lapsus brutus.
Lo iba a decir, pero no me parecía.
Yo a cada rato cometo lapsus brutus. Y digo, no hay problemas. Soy humano, por eso los cometo. A ver, la última sorpresita ha sido el IGAI de hoy, ¿no? Un 1.7 que disfraza el desastre del sector manufacturero e industrial, ¿no?
Mira, tú ya lo comentaste en el primer segmento. Sí, creo que uno de los temas preponderantes en el año es. Es increíble que el sector primario esté compensando por los otros sectores, sobre todo teniendo un peso tan pequeño en la conformación del Producto Interno Bruto. Pero sí, evidentemente, pues eso lo que nos muestra es, aunque ese 1.7 del IGAE, el propio Banco de México está pronosticando un cierre pues abajo del 0.5%, más pegado al 0.1, o en ese corredor del 0.1 al 0.5%, y prácticamente este año, pues a nivel global, no va a ser un año que se pueda decir que tuvo crecimiento económico, sobre todo lo que comentamos la semana pasada, Eduardo, que la población en México crece al 0.83% cada año, y cualquier crecimiento inferior al 0.83% significa que el crecimiento per cápita pues es negativo, y en ese sentido sí nos mete en problemas para hablar de progreso, de bienestar o de prosperidad.
Claro.
Ahora, este año que está por concluir también ha sido un año, si repasamos, podemos ver los aranceles de Trump, podemos ver el Plan México, que comentabas tú de que ojalá y podamos nosotros tener un mayor crecimiento el próximo año. El Plan México es la estrategia que se ha anunciado por parte de la administración Sheinbaum. Y bueno, pues ya esperemos que arrancando enero podamos tener más conocimiento de las propias perspectivas de este Plan México.
¿Pero tú crees que hay mucha gran perspectiva mientras no haya un T-MEC renegociado, si es que Trump lo quiere renegociar?
Mira, ya lo mencionaba Guillermo, que precisamente este tema del T-MEC es uno de los puntos importantes hacia el año que entra. Pero mira, si vemos las cifras, aunque tú ya has dicho que mayormente es reinversión, si vemos las cifras de inversión extranjera, pues está muy claro que el nearshoring sí está llegando una parte para México, independientemente de los cuestionamientos que se han hecho sobre qué va a pasar con el Estado de Derecho, qué va a pasar con la seguridad y qué va a pasar sobre todo con la negociación del T-MEC. Uh-huh. Se anunció ya por parte de México y Canadá que arrancará en enero. Creo que esto le va a agregar intensidad, pero no creo que el gobierno de Estados Unidos, aunque tú lo mencionabas, el presidente Trump, es difícil de predecir, no se van a dar un tiro en el pie sacrificando el progreso de sus dos socios comerciales en un tratado que viene del siglo pasado y que nos ha demostrado que sí genera más crecimiento dentro de la zona. Otro de los temas que está interesante es la volatilidad de los mercados. Los mercados no son garantía del crecimiento, pero hoy hace un año, o el viernes hace un año, el 17 de enero estábamos en 50 mil puntos y el viernes pasado ya cerramos en 64 mil. Estos 14 mil puntos nos muestran que este año ha sido un año de gran volatilidad económica y, bueno, pues es uno de los los factores económicos.
Finalmente, mucha yo gente te diría, independientemente que José Luis, mucha gente se preguntaría, a ver, qué bueno que la bolsa de valores aumentó 14 mil puntos. ¿Y a mí qué si no tengo inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores?
No, pero a mí qué, quien se haga esa pregunta es que hay un grupo de inversionistas que están generando demanda y que están inyectando precisamente capital al mercado de
capitales. Pero ellos son los que están ganando, el grueso de la población, pues, nomás está viendo.
Bueno, pero en la Bolsa de Valores hay ganadores y también hay perdedores. Lo que nos da es un reflejo de la confianza que un grupo de inversionistas están teniendo sobre la economía y hasta ahí.
Yo no creo mucho en estos datos.
En un casino también vas y apuestas y hay ganadores y perdedores.
Esa visión tuya es la que tiene Donald Trump, no la comparto.
Bueno, otro de los temas interesantes de este año, para concluir, Eduardo, es la política monetaria. El Banco de México bajó de diciembre del año pasado a esta semana, bajó del 10% al 7%. Ha sido el periodo en donde en 8 ocasiones la tasa objetivo ha disminuido, independientemente, como tú lo has criticado también, de que la inflación no está controlada y la inflación subyacente pues tampoco ha cambiado su tendencia, que últimamente también ha estado pues arriba del 4.5%.
Creo que tú, Guillermo, dabas un dato de cuánto dinero se fue del país en parte debido a esta baja de intereses capitales, que dijeron, me voy a buscar mayor rentabilidad en otros lados.
Sí, estamos hablando.
Y más que rentabilidad, también se fueron a seguridad, Eduardo. Mucho se fue al oro, se fue a los metales, y mucho se fue también pues a lo típico del mercado más seguro, que es los bonos de tesoro de Estados Unidos.
Pero estaba todo a dar ganar 10% y me quedaba en México. Fue una tontería, sí, claro, yo se seguiré diciendo, fue una tontería bajar las tasas de interés.
Como se ha mencionado, es muy discutible, el Banco Central de México no tiene el mandato de crecimiento, pero de facto pues sí lo está teniendo, porque la única lógica detrás de seguir bajando la tasa es buscar más crecimiento económico en la República Mexicana.
Y abaratarle la deuda al gobierno federal.
Y abaratarle la deuda al gobierno federal.
Muy bien, José Luis, te mando un fuerte abrazo para la Navidad, feliz Navidad.
Igualmente, amigo, feliz Navidad, Guillermo, feliz Navidad. A Itza, feliz Navidad, por supuesto.
Gracias, José Luis Romero. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Falta 14 para la hora. Tú me presumías que tienes un
cubreculchón soñare.
Sí.
Y la verdad sí es una maravilla. No es comercial, ¿verdad? Pero sí, la verdad.
Bueno,
que sí.
Es comercial, pero está aquí.
O sea, no mío, pues.
Sí es comercial porque el anfitrión soñare, Alejandro Poggio, ¿cómo se pronuncia en México?
Y aquí me diría, aquí me dicen mucho poggio, poggio, como que se quedan en la G, poggio. Ajá. En italiano es pollo y en Argentina decimos poggio.
Poggio, bueno. Bueno, así es. ¿Qué es ser un anfitrión soñare?
Pues es principalmente llevar años en la marca, conocer bien la marca y ser un fiel usuario de la marca. Porque una vez que la conoces, una vez que conoces los productos soñare, te haces usuario y te haces fan. Yo te digo que soy un fanático de la marca, porque es una maravilla. Soluciona, o sea, es una marca que no solamente está pensado tecnológicamente para mejorar tu calidad de descanso, sino que además mejora incluso los productos de descanso que ya tengas, aunque no sean soñare. Por ejemplo, si tienes un colchón que te resultó durísimo o ya está viejo y ya está hundido o ahuecado en el centro, ¿verdad? Lo solucionas poniéndole el cubrecolchón. Y es cierto que se soluciona porque justamente la tecnología del relleno es tan impresionante porque tiene tres microfibras combinadas, huecas, sólidas y en espiral, que cada una cumple una función diferente. La hueca permite el paso del aire. La sólida permite que sea resistente al peso del cuerpo, o sea, que soporte el peso del cuerpo. Y la del espiral es la que genera que cuando tú estás acostado a un lado no se siente el si se mueve el otro. Malo, sí. Exactamente, la tecnología cero.
Tú estás feliz, ¿verdad?
Es que lo he comprobado, sí es cierto.
Lo conoce muy bien.
Sí.
Dime una cosa, están ustedes invitando a sus clientes a participar en un concurso.
Sí.
¿Cuál es este?
Pues esta es una novedad para Soñare porque siempre hemos tenido ofertas, siempre hemos hablado de un 50, de un 40, de un 30%.
Yo veo esos anuncios y ¿sabes que nunca he comprado?
¿Por qué?
Pero pues ya.
Porque lo delego.
Claro.
Acuérdate, yo ya aprendí a decir... Yo aprendí a que en mi casa siempre tengo la última palabra.
Claro.
Que es, sí, mi amor.
Pues es la que funciona. Y es la que menos inconvenientes trae.
La verdad.
El sí, mi amor, soluciona todo.
Todo lo delego yo, por eso no me he metido a comprar de estas cosas.
Me parece muy bien.
A ver, ¿y en qué el concurso, en qué es?
Consiste en lo siguiente. Si bien nosotros siempre tenemos ofertas, ahorita estamos manejando una promoción que incluye ganarse un viaje. Uh-huh. Esto nunca lo habíamos hecho y la verdad es que está buenísimo. Porque todas las personas que compren algún producto Soñare con una compra mínima de 1.500 pesos, automáticamente participan para ganarse el viaje de sus sueños, que consiste en un viaje de un valor de hasta 100.000 pesos, con lo cual el destino lo eliges tú.
Buen viaje.
Buenísimo.
Buenísimo.
El destino, la hotelería y hasta el carro que te alquilas, lo eliges tú.
Wow.
Te dan un cupón que puede ser de 100.000 pesos, puede ser de 50.000 pesos, hay varios. Y el que te ganes, tú eliges a dónde te vas, con quién te vas, en dónde te lo gastas y demás.
¿Cuánto mínimo debo comprar?
Un mínimo de 1.500 pesos.
Ya no voy a esperar.
Mira, dos almohaditas y ya estás. Dos almohadas y ya estás. Aparte, son 10 viajes, ya se sortearon 4, quedan 6, mañana se sortean 2. Y yo siempre le aconsejo al público, compren y registren su ticket. Porque muy poca gente registra el ticket.
Es cierto.
Entonces, tu oportunidad para ganarte el viaje es mucho mayor. Aprovecha, haz una compra mínima de 1.500 pesos en soñare.com.mx y ahí mismo registras tu ticket y automáticamente participas para ganarte el viaje.
Buenísimo. Hoy están presentando un nuevo producto ustedes.
Sí.
Me encanta el concepto.
Está buenísimo. Soñare tiene muchos productos. Todos hoy en día están con el 50% de descuento, pero además estamos presentando una cama para masajes. Esta cama para masajes se llama Teramed y está buenísima porque es, imagínate, un tapete de yoga, porque tiene ese tamaño, pero adentro tiene 12 motores a lo largo de toda la camilla. Esos 12 motores generan vibración, tienen calor infrarrojo y tienen 5 niveles de intensidad y de diferentes tipos de masaje.
Buenísimo.
Y luego la almohadilla tiene 2 rodillos que hacen la imitan como el masaje shiatsu, que también tiene calor infrarrojo y lo bueno es que la puedes quitar, te la pones en la cintura, en las piernas, en los pies mientras que estás en la compu. Es una maravilla.
Ya está a la venta.
Está a la venta, está con el 50% de descuento y esa es una de las cosas ideales que puedes comprar para automáticamente participar del sorteo.
Oye, entonces ahorita tienen promoción, 50% de descuento en toda la línea.
En todo.
Incluida la nueva,
incluida,
¿cómo la llaman ustedes? ¿Teramed?
Teramed Pro.
También.
Teramed Pro. Teramed Pro, todos los colchones, 50% de descuento, almohadas, cubrecolchones, sábanas, toda la gama Soñare con 50% de descuento para que puedan hacer una compra mínima de 1,500 pesos y participen por el viaje de sus sueños.
Yo creo que es hora que renueves tu cubrecolchones, Guillermo.
O a lo mejor el Teramed.
O el Teramed. ¿Cuántos años hace que tienes tu cubrecolchón?
No lo sé, porque yo, igual que Eduardo, no decido.
Dices sí, mi amor. Pues el sí, mi amor, es buenísimo. Oye, para conseguirlo tienen que marcar.
A ver, aquí yo tengo dos teléfonos.
Sí.
5541663986.
Sí, ese es el teléfono donde te atiende un asesor.
Y lo repito, 5541663986. Uh-huh. Y hay uno en WhatsApp.
Hay un WhatsApp.
5593020153. Va de nuevo. 5593020153. Y ahí por WhatsApp para quienes ya no quieren hablar con seres humanos.
Exacto, yo soy uno de esos.
No estás solo, ¿eh?
Yo soy uno de esos. Y también pueden ingresar a soñare.com.mx. Es ahí donde además van a tener que registrar su ticket de compra. Y también, obviamente, encuentran Soñare en todas las tiendas departamentales: en Liverpool, Coppel, Sears, Amazon, Mercado Libre, Sanborns, Electra, Suburbia.
Y no olvidar que Soñare se escribe con GN.
Exacto. Uh-huh.
A la italiana.
Sognare.
Ajá. Sognare. Se produce Sognare. Alejandro, gracias por visitarnos.
Gracias a ustedes
feliz
por recibirme.
Navidad, feliz,
feliz
año.
Navidad, feliz
que
año.
Los éxitos.
Igual. Exactamente, igual para ustedes.
Alejandro Poggio es anfitrión de Sognare. Gracias por visitarnos.
Gracias.
Muy bien, todavía nos da tiempo de hablar ahí. ¿A dónde nos vamos a ir?
A Mérida, Yucatán.
Vamos a Mérida, Yucatán, donde está nuestro buen amigo Rodrigo Menéndez. ¿Cómo está, Rodrigo?
Muy buenas tardes, Eduardo, Guillermo, qué gusto poder saludarles desde Mérida.
¿Desde Mérida qué?
Yucatán.
Con M al final, Yucatán.
Yucatán.
Bueno, a ver, ¿qué nos platicas? Tenemos dos minutitos nada más, perdón.
Oye, pero nada más que pasando este año, lo único que puedo hacer en un balance es la reconfiguración real del poder en México. Es decir, que pues estuvo, ya entra Claudia Sheinbaum de lleno. Y no es un simple primer año de gobierno, fue un año en que México comenzó a redistribuir el poder. Esa redistribución pues fue silenciosa, Eduardo, ya no, pero profunda. Sheinbaum llegó a la presidencia con la etiqueta de que era la continuidad al final del día. Sin embargo, pues no repitió consignas. En poco tiempo quedó claro que su estilo sería un poco diferente, más bien distinto. Menos confrontación pública, más control técnico, menos ética, más administración. Digamos que el poder dejó de ejercerse desde el micrófono de la mañanera y comenzó a moverse desde los presupuestos, los nombramientos en la fiscalía y obviamente desde los tribunales. Y sí, si bien al mismo tiempo el retiro de AMLO dejó un vacío que no se llenó con una nueva figura pues, muy dominante, Andrés Manuel ya no manda, pero su sombra sigue delimitando el terreno y ese terreno es Morena.
Y esa sombra cada vez será más imperceptible.
Es correcto.
El tiempo borra todo.
Con esto ya no vive una crisis de poder, Eduardo, vive algo más complejo y más peligroso, una redistribución del poder. La historia enseña que en estos momentos definen más a un país si madura políticamente o entra en una nueva etapa de conflicto. Y esto aquí sería el viejo modelo, se agotó, el nuevo aún no se consolida. Esta es la tensión, en esta tensión se juega el futuro de México de manera inmediata.
Bueno, eso vamos a ver qué pasa. Ya falta poco para el 2026. Veremos cómo evoluciona el asunto. Te mando un abrazo. Te deseo feliz Navidad.
Un abrazo. Muchas felicidades, Eduardo, Guillermo y a los compañeros, por favor.
Gracias, Rodrigo Menéndez. Y nosotros ya nos vamos. Guillermo Vázquez Handal. Ya no te veo hasta el 25.
Sí, después de Navidad.
No, nos vemos en Navidad. En Nochebuena no nos vemos.
Sí, no, en Nochebuena.
Feliz Nochebuena.
Gracias.
Y en horas que escándalo. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana aquí estoy de regreso. Síganos deportes y pásenla bien. Está haciendo frío, ¿eh? Tápense.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.